En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos en estos momentos El Espejo, el espacio en el que cada viernes compartimos con todos ustedes algunas de las cuestiones de la actualidad de la Iglesia en Asturias. Esta semana ha sido la de las celebraciones de la Virgen del Carmen en numerosas localidades y villas marineras, aunque también de tierra adentro, como Cangas de Narcea, por ejemplo. Para los próximos días nos esperan más novedades, se las vamos a contar ya mismo. Comenzamos. Pues comenzamos este espejo en este 18 de julio y lo hacemos con una institución de iglesia muy especial que cumple en tan solo unos días un siglo de vida. Hablamos de la Adoración Nocturna Femenina, ANFE, que el próximo 26 de julio, sábado, a las 10 de la noche, va a celebrar la vigilia precisamente para conmemorar esos 100 años de existencia en España. Estará presidida además por nuestro arzobispo, Monseñor Jesús Sanz. Nos acompaña hoy su presidenta diocesana, Ángeles Sánchez González. Muy buenas tardes, Ángeles.
Buenas tardes.
Cuéntanos cómo son esos comienzos de la adoración nocturna en España, que cumple ya 100 años.
Pues comenzó en Valencia y fue pues una mujer con mucho talento y con mucho espíritu para iniciarlo. Le costó mucho porque hace 100 años la situación social de las mujeres no es como ahora, evidentemente. Entonces tuvo que luchar, pero no cesó y, bueno, secundada por un grupo de mujeres adoradoras que estaban dirigidas por el carmelita, el padre José Ramón, efectuó la primera vigilia de adoración en privado en la residencia de las esclavas de María Inmaculada. Eso tuvo tanta fuerza porque, evidentemente, una adoración al Santísimo, eso te da la fuerza para seguir. Entonces se expandió ya para todas las diócesis después de Valencia. Sí,
uh-huh.
Sí.
En Asturias lleva alrededor de 75 años. ¿Cómo fueron esos inicios?
Sí, bueno, los inicios empezaron en Oviedo. Se iniciaron sobre todo en los sitios donde hubiese ya otro tipo de movimientos, Acción Católica, por ejemplo, para poder tener un apoyo, tener una base. Luego se fueron extendiendo a precisamente a poblaciones donde hubiese también pues estos movimientos. Avilés, por ejemplo, fue una de las primeras también, que después de Oviedo. Llegó a muchos sitios, lo que pasa es que ahora ya no hay tantos, pero por razones casi, digamos, demográficas, pero sí, se fue extendiendo y sobre todo cogió fuerza en los sitios donde, parroquias, donde hubiese un apoyo del clero y que tuviese también, sobre todo, movimientos laicos con fuerza, y ahí uh-huh. se instauró.
Cuéntanos qué es la adoración nocturna femenina, qué tipo de actividades se hacen.
Pues la adoración, fundamentalmente, se trata de hacer vigilias nocturnas, sobre todo, para el que no lo sepa qué se hace, es orar. Y se hace en liturgia de las horas, tenemos vísperas, tenemos laudes, bueno, todo lo que comprenda. Las horas son de la noche, precisamente porque es la hora especial en las que nadie más está haciendo eso. Y el Señor, pues, no es que él lo necesite, pero nosotros sí, estar con Él, ¿no? Es muy emocionante porque piensas que esas vigilias, cuando tú lo estás haciendo, también lo están haciendo, están orando también y alabando al Señor en muchos sitios al mismo tiempo, simultáneamente. Y eso hace mucho Iglesia. Y la oración comunitaria es la principal que tiene la Iglesia. Y luego está la personal también, pero sobre todo la comunitaria. Y nosotros hacemos oración comunitaria. Y eso es una fuerza y un privilegio, poder orar en la noche en presencia del Señor.
¿Y sobre qué hora suele ser? Porque, claro, entiendo que las parroquias, las iglesias donde tienen lugar, pues tienen que abrir específicamente para esas horas, ¿no?
Sí, eso es la problemática actual, más que nada. Bueno, solemos empezar sobre las 10 de la noche. Antes se podía hacer durante toda la noche y terminabas rezando laudes a las 8 de la mañana. Pero, pues por motivos que yo creo que no se nos escapan a nadie, las dificultades que hay actualmente, sobre todo de falta de parroquias donde se pueda hacer, etcétera, solemos terminar, pues como los estatutos mínimos nos dicen que tiene que ser 3 horas, entonces, bueno, terminamos sobre las 2 de la mañana, de 10 de la noche a 2 de la mañana. En los sitios donde no pueden hacerlo así, lo que hay son adoradoras honorarias y hacen unos más breve. Si efectivamente, por ejemplo, en los sitios donde tenemos a un párroco que puede colaborarnos bien, Eso es maravilloso porque entonces no tenemos ninguna dificultad para tener la iglesia abierta, claro. Sí.
¿Y en qué sitio se encuentra la adoración nocturna femenina aquí en Asturias?
Bueno, pues actualmente tenemos en la sección de Oviedo, Avilés, Gijón, Pravia y Nava. Hubo más, Luanco, Lastres, pero que por motivos Candás, por motivos de disminución de las personas que podían estar disponibles o incluso por problemas, pues por ejemplo, de que no pudiese estar los sacerdotes con la iglesia disponible, pues se fueron acabando.
¿Y en estos sitios se hace, en un lugar, por ejemplo, como Oviedo, que es grande, o Gijón, se hace en un sitio solo o es en más parroquias?
En Oviedo, pues como hay 5 turnos, pues en cada uno están los carmelitas, otro está. Luego están las generales, que se hacen en la catedral, las extraordinarias, que no son las ordinarias, porque se hace, no lo dije antes, se hace una vigilia ordinaria al mes, es una vigilia mensual. Y luego hay extraordinarias, bueno, por cómo está el centenario, que es, pero puede hacerse otra de vigilia de espigas, que esas ya pueden hacerse en conjunto todas las secciones, pero cada sección tiene su parroquia, donde está.
Bueno, ¿y qué revisión hacéis de la adoración nocturna de estos 100 años, ¿no? ¿Qué os aporta personalmente también esta vivencia de pertenecer a este movimiento de oración cuando es verdad nadie más lo está haciendo, ¿no? ¿Cómo lo vivís esto?
Pues la verdad es que es muy emocionante pensar en lo de los 100 años, porque pensar en que podemos llegar hasta ahora con ese mismo sentimiento y que es simultáneo, es decir, pensar siempre que estamos en un grupo orando, pero al mismo tiempo ese grupo está en otro grupo y grupo, entonces eso es una iglesia total. Eso emociona. Y luego emociona mucho estar en las vigilias, porque realmente, aunque estás en la oración comunitaria, cuando luego tú tienes la oración personal, estás en silencio y eso te da mucha vida. Y la verdad es que es un privilegio poder hacer eso. Es un sentimiento muy profundo, sí, y te da alegría y bueno, y te da muchas cosas, porque como el Señor se encarga ya de todo, tú te pones ahí y es lo que quiera el Señor.
Pues muchísimas gracias, Ángeles Sánchez González, enhorabuena por ese siglo de vida de la adoración nocturna femenina. El próximo día 26 de julio en la Catedral de Oviedo a las 10 de la noche, nuestro arzobispo don Jesús presidirá esa vigilia en la que, bueno, pues se va a celebrar, a conmemorar esos 100 años de vida. Enhorabuena y muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Nos vamos ahora hasta Cangas del Narcea y en concreto hasta el Santuario del Acebo, donde el próximo 8 de septiembre, en la fiesta de la Virgen del Acebo, va a dar comienzo un año santo. Vamos a hablar con el párroco de Cangas del Narcea y arcipreste del Acebo, Juan José Blanco. Muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
En primer lugar, saber, la ermita ahora mismo está en obras, ¿verdad? ¿Qué problemas presentaba?
La iglesia hay que contextualizarla para poder entender un poco los problemas. La iglesia está ubicada a 1.200 metros de altitud. Todo eso, a la hora de diseñar y hacer el edificio, se hace ya un edificio pequeño y fuerte, resistente. ¿Por qué? Pues porque a esa altitud y la ubicación que tiene, sufre mucho el temporal. Bueno, pues eso, más los años ya del edificio, es un edificio en el 1600, ya estaba inaugurado. Bueno, pues implica las reparaciones propias que necesita ese edificio. ¿Qué son? Pues el tejado, posiblemente una reparación tan seria del tejado como la que hemos hecho, pues no se ha hecho nunca, ¿no? Las fachadas, el saneamiento perimetral, es decir, todo aquello que lucha pues contra la humedad, ¿no? Lo que en arquitectura se llama la envolvente. Más también recuperar otros elementos constructivos propios del sitio que se habían perdido con el tiempo. Un cabildo que protegía también pues la iglesia y daba cobijo a los peregrinos. Las campanas, que no estaban preparadas para sonar, sino que pues estaban allí pues, en un segundo plano, van a adquirir el protagonismo y su función de convocar y de dar vida. El muro de la cara norte, que estaba pues bastante mal, peligroso incluso para niños y la gente, y también pues se le va a dar una estética con ese muro al lugar, aparte de la funcionalidad, ¿no? De dotar de sitios de asiento, de estar las personas, porque es un santuario en el que se sube a celebrar, a encontrarse con Dios, con la Virgen, a depositar allí las peticiones, las acciones de gracias, pero también mucho de compartir después, de confraternizar.
Porque esa es un poco también la historia que rodea, ¿no?, a este santuario, que es un lugar de gran devoción en toda la zona. ¿Nos puede contar un poquito su historia?
Precisamente esa historia va ligada con la solicitud y la concesión del Año Santo. Data una fecha muy concreta, el 8 de septiembre de 1575, ¿no? Sabemos que en aquel lugar había una ermita que era pequeña, y según lo narra las crónicas, de las cuales también participa el padre Luis Alfonso de Carvallo, había que entrar agachados, dentro había una virgen, una cruz de palo y un altar de piedra. El techo era de tablilla. Es decir, nos describe un lugar pequeño y muy austero. Tal día como ese 8 de septiembre, van un grupo de personas, de devotos de aquí de la villa, muy reducido, con un sacerdote en romería, y allí celebran la misa. Allí se encuentran con una persona, María de Noceda, que es la protagonista de este milagro, ¿no? Tenía una pierna inútil, una pierna seca, dicen las crónicas. Entonces, durante esa procesión es donde acontece ese milagro y queda restablecida en su salud, en su integridad física, con tan buena suerte de que allí había pues toda esta serie de personajes ilustres, además de la villa, que pudieron dar fe y levantar acta de ese milagro. Desde ese momento, pues hay una explosión de devoción y de peregrinaje hacia el lugar. Por eso la iglesia es de 1600, porque el milagro es 1575 e enseguida se diseña, se ponen a hacer la iglesia. Una devoción que podemos encontrar, un dato que nos ayuda a entender el volumen de la devoción en el acebo, que es el de su cofradía, que enseguida se funda también, desaparece, se vuelve a fundar, vuelve a desaparecer, y ahora pues se está refundando otra vez, ¿no? En 1720, la cofradía del acebo llega a aglutinar a 22.000 personas, entre personas que vivían pues en la Marina, que se llama, pues toda esta zona del occidente, Luar, Canavia, bajando Tineo, incluso la zona más limítrofe de Galicia, León, mucha gente de Madrid, 22.000 miembros, esa cofradía del acebo, ¿no? Ese dato nos dice cuál era el peso devocional de este santuario, ¿no? E incluso pues con muchos privilegios del Papa, vinculada a una archicofradía de la Resurrección que tenía su sede en la iglesia de Santiago de los Españoles. Esta iglesia está en la Piazza Navona de Roma. Todo esto ha llegado hasta nuestro día, pues con muchísima fuerza también. Las romerías, las peregrinaciones, la asistencia al santuario, pues es muy grande. Sí, es verdad que al final lo atendemos desde Cangas de Narcea y no podemos dar todo el culto y toda la presencia que quisiéramos, ¿no? Las celebraciones a diario empiezan el 1 de agosto y terminan el 12 de octubre. El resto hay misa a la 1:30 los domingos, ¿no? Pero bueno, durante ese triplo de días, de tiempo, hay culto todos los días, ¿no? Y se responde muchísimo.
¿Cómo van a ser esas celebraciones del 8 de septiembre, inicio del Año Santo, y después qué planes tenéis un poco para estos próximos meses?
Bueno, pues el 8 de septiembre, la inauguración del Año Santo estará muy marcado también por la inauguración de las obras, evidentemente, ¿no? Porque genera una expectación y una ilusión muy considerable. Vendrá a inaugurar este Año Santo, algo ya consultado con nuestro arzobispo, el obispo emérito de Sigüenza, Guadalajara, Atilano Rodríguez. Es natural de aquí, de un pueblo del concejo, Trascastro, parroquia de San Juliano, Cangas de Narcea. Y bueno, pues cuando se lo ofrecí, o se lo pedí, mejor dicho, le hizo muchísima ilusión, ¿no? Y vendrá a participar él con más sacerdotes que han pasado por aquí y que le tienen también mucho cariño al lugar, ¿no? Tendremos el día 8 y tendremos el día de las ofrendas, el domingo de atrás, el día de los vaqueiros, tiene varias formas de llamarlo, ¿no? Que es el domingo después del día 8. Ahí participarán pues muchísimos grupos folclóricos, muchísimas personas de aquí, atuendos tradicionales, en meriendas, incluso feria. La verdad es que muy bien. Ahí también pues agradecer al Ayuntamiento de Cangas porque pues se ha ido involucrando precisamente en esa fiesta, ¿no? Del domingo de atrás, porque han visto, ¿no? Como es algo muy representativo y muy importante para todas las personas del concejo y para las de fuera del concejo, ¿no? ¿Cómo seguirá este Año Santo? Bueno, pues estamos programando ya la segunda fase de las obras. El santuario permanece sin misa desde el 1 de diciembre hasta el 1 de marzo, que es, vamos a decir, la invernada, donde más nieve hay, peor tiempo. Entonces, esos meses los aprovechamos también para hacer intervenciones. Y ahí estamos programando ya el poder hacer una segunda fase que sería el interior. Y después pues tenemos pensado en durante todos los meses, acorde con la vida pues de la iglesia, de la tradición cristiana, hacer actividades en el santuario, ¿no? Con motivo de ese año santo. Se está confeccionando una credencial del peregrino, un diploma del peregrino, todo para que el año santo luzca, ¿no? Y hay una novedad que es recuperar el camino al acebo. En el acebo tiene mucho peso la tradición vaqueira, pues porque son zonas altas de pastizales que ellos utilizaban para mantener a su ganado. Entonces, al tener ahí una presencia grande y al haber un santuario con este volumen de devoción, ellos, su devoción arraiga también en este lugar, ¿no? Ese camino venía desde la marina, desde la costa. Entonces estamos trabajando junto con otras personas y autoridades en el mundo de la cultura y en redescubrir, recordar cuál era ese camino y potenciarlo, ¿no? Con todas sus ramificaciones.
Pues muchísimas gracias. Estaremos informándonos a lo largo de todos estos meses de las actividades que se van llevando a cabo y cómo evoluciona.
Muchas gracias a ustedes.
Pues seguimos en El Espejo, vamos con más cosas. Hace algunas semanas conocíamos la condecoración con la Orden del Tesoro Sagrado, Rayos de Oro y Plata, que le otorgaba la Casa Imperial y el Gobierno de Japón a la profesora de la Universidad de Oviedo, Yayoi Kawamura. Es una de las más altas distinciones que concede el gobierno japonés y lo ha hecho a esta profesora nacida en Osaka, en Japón, por ayudar a acercar la cultura de su país natal en España, a donde llegaba en el año 1977. En el 1978, un año más tarde, aterrizaba en Asturias. Aquí se licenció y se doctoró en Historia del Arte en la Universidad de Oviedo. Nos acompaña hoy en El Espejo porque su contribución y colaboración con la diócesis y muy especialmente con la catedral ha sido una constante a lo largo de muchos años y queremos pues repasar con ella toda esta trayectoria. Muy buenas tardes, Yayoi.
Buenas tardes.
Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en El Espejo y también, sobre todo, enhorabuena, ¿no?, por este reconocimiento. Yayoi, cuéntanos cómo comienza esa colaboración con la diócesis.
Muchas gracias por invitarme a este espacio. Siempre es un placer, ¿no?, estar aquí. Pues en relación con el arzobispado de Oviedo, realmente se inició con mi tesis doctoral sobre la platería barroca dirigida por el profesor Germán Ramallo. Y ese momento, como se trata de un material un poco delicado, ¿verdad? No es un edificio ni escultura, sino objeto hecho con metal precioso, ¿no? Entonces solicité a entonces el delegado de la cultura, que era don Ramón Platero, adorable persona, ¿verdad? Entonces me facilitó el acceso a la catedral, a todas las parroquias, ¿no?, con una credencial, ¿no? Así se inició.
Y claro, y luego has ido conociendo el mapa de las parroquias y las capillas de la diócesis, ¿no? Porque precisamente para estudiar esa orfebrería te has ido recorriendo toda Asturias, ¿no? Buscando. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo ha sido ese recorrido?
Sí, es una experiencia realmente inolvidable. Asturias, pues años 80 todavía las carreteras eran, pues, no teníamos autopistas como tenemos en la actualidad, son estrechas carreteras, teníamos que ir buscando distintas parroquias, pero también a su vez hay que localizar a los párrocos, ¿no? Y así, pues, poco a poco, ¿no?, ir extendiendo mi mapa de parroquias, subrayando siempre con el color verde, sí, las parroquias visitadas.
¿Y cómo es que llegaste a la orfebrería? ¿Por qué precisamente te interesas por esta expresión artística?
Bueno, es que en ese momento en la Universidad de Oviedo, en el Departamento de Historia de Arte, estaba fortaleciendo los estudios de edad moderna el profesor Germán Ramallo, ¿no? Es mi tutor. Entonces, después de ya acabar pues la licenciatura, pues empecé a hablar con él. Entonces él recomendó que, bueno, que me gustaba estudiar la edad moderna, ¿eh?, periodo barroco, que es la especialidad del profesor Ramallo. Entonces me dijo que aspectos que aún no están nada explorados, Y que podías hacer tú bien esa orfebrería. La acertó, en realidad, ¿no?
Así fue. Bueno. Y luego, precisamente, en esa tesis doctoral, realizándola, cuando encuentras esa pieza custodia que tuvo la catedral durante varios siglos y que hoy está desaparecida, sin embargo, el año pasado, gracias a tu, tu descubrimiento, ¿no? Sí. Se reprodujo más o menos lo que pudo ser, ¿no? En madera, y de hecho hoy se utilizó el año pasado por primera vez en el Corpus, este año otra vez. ¿Cómo es esa historia? Cuéntanos un poquito.
Sí, exacto. Pues en nuestra tarea no es solo para ir a parroquia y ver obras que se conservan, sino también tenemos que ir a los archivos. ¿Y qué datos históricos hay del arte de platería en mi caso, ¿no? En el archivo capitular de aquí había, bueno, sigue habiendo distintos inventarios de bienes de la catedral. Ahí siempre en primer lugar del capítulo de platería figuraba custodia procesional, vara y media de altura. Uy, me llamaba mucha atención, pero pues desgraciadamente no se conserva, ¿no? Ahí había una cierta descripción de que medía casi 1,20 m, lo que pesaba, 50 kilos más o menos, etc. Y luego viendo más hojas de archivo, encuentro que en 1616 pues hay un encargo, ¿no? De esta custodia. Bueno, qué bien. Y por otro lado, aparte del archivo de archivo capitular, yo iba también al archivo provincial, ¿no? Entonces estaba en las dependencias de San Pelayo, Monasterio de San Pelayo. Pues ahí, pues mirando también documentos de los notarios, pues descubro que efectivamente hay un encargo y un contrato, ¿no? A un platero de Valladolid. Así, con dos archivos, ¿no? Datos de los dos archivos, he completado, ¿no? Cómo fue la historia de la construcción de la custodia.
Ahora que tienes una visión completa de lo que es la orfebrería y lo que, bueno, pues esos bienes de orfebrería que tiene la Iglesia en Asturias, ¿cómo describes ese trabajo que ha llegado hasta nuestros días?
Bueno, en las obras que se conserva, desde luego, en los grandes templos como la catedral, ¿no? Es donde se conservan, pues, mejores obras o las parroquias de Oviedo, como San Isidoro, y luego las parroquias. Lógicamente, en el mundo parroquial, iglesias rurales, no se conservan obras de gran trascendencia, es habitual, lógicamente, ¿no? Lo que necesitan la litúrgica, la cariz, copón, la custodia ostensorio, esos son tres elementos principales. Pero aún estando así en el mundo parroquial, y aunque aparentemente no son humildes, pero son obras antiguas. Entonces, muchas veces, ¿no? Esto es muy sencillo, esta custodia no vale nada porque es muy sencilla. Pues no, hay que mirarlo, ¿no? Entonces descubres que efectivamente son obras que desde que se fundó la parroquia, a lo mejor, pues están allí, ¿no?
¿Cómo has vivido ese reconocimiento tan importante que te ha hecho la Casa Imperial y el gobierno de Japón, ¿no?
Pues primero, pues gran sorpresa tremenda, ¿no? En su momento que me informaron, pero a su vez agradecimiento total, ¿no? Pero no agradecimiento no solo al gobierno y a Casa Imperial que me concede, sino también todo lo que me han llevado a ese punto, ¿no? Es estar rodeado, ir conociendo a gente buena, valiosa, compartiendo, ¿no?, intereses académicos. Entonces, poco a poco, eso facilitó crear una red de conocimientos y comunicaciones humanas también, ¿no? Y yo creo que esto es la base, ¿no, Clara?
Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Escuchamos ahora la recomendación de la película de la semana con Susana García, autora del blog Reli es de cine.
Buenas, Anabel. Hoy se estrena en cines una película realmente inspiradora, Un Like de Bob Trevino, una comedia dramática dirigida por Tracy Lamon, inspirada en su propia historia personal y con conmovedoras interpretaciones de los dos protagonistas, que por cierto son ambos estadounidenses de origen latino. Nos cuenta la historia de Lily Trevino, una joven de 20 años solitaria que trabaja como cuidadora y cuya relación con su padre se ha roto, dejándola totalmente devastada, ya que su madre la había también abandonado cuando era pequeña. Desesperada, como no responde a sus mensajes, intenta conectar con él por Facebook, pero se equivoca de Bob Trevino y empieza a chatear con otro Bob Trevino con el que comienza una relación de amistad muy especial y en cierto modo paternal, encontrando a ese padre que tanto le faltaba y él encontrando a la hija que había perdido cuando falleció su bebé. Una película de gran sensibilidad y humor con un mensaje potente sobre la importancia de la búsqueda de identidad, de no sentirnos solos, de las relaciones humanas y de las buenas posibilidades que nos ofrecen las redes y la tecnología para comunicarnos, crear y mantener relaciones profundas de amistad.
Muchas gracias, Susana. Pues con esto nos despedimos por esta semana. Ya saben que pueden encontrar estas y otras noticias en nuestra página web iglesiadeasturias.org. También estamos en las redes sociales, pueden encontrarnos en Facebook e Instagram. Muchas gracias, como siempre, por su confianza. Hasta la semana que viene. Adiós.